Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una persona sentada acá en una silla, en nuestra mesa de trabajo. Se llama Jan Maggi. Hola, Jan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Cómo se dice? ¿Jan? ¿Jin?
En realidad se dice Juan, porque me llamo Juan.
Ah, pero qué cariño.
Fue un error de tipeo, nada más.
Te quiero explicar. Me llamo Juan, pero de muy chiquito me dicen Jan, así que quedó Jan Maggi.
Quedó para siempre.
Para siempre. Y la página web mía es Jan Maggi, entonces...
Iba a leer toda la información sobre vos, pero prefiero que me lo cuentes vos. Que me cuentes vos, o que le cuentes a la gente. ¿Quién sos vos, Jan?
Yo soy un desafiador de límites. Me autotitulo. Creo que desde muy chiquito la vida me enfrentó a tener que desafiarlos. Yo contraje la poliomielitis cuando tenía un año de edad. En el proceso de aprender a caminar, nunca pude caminar hasta los 50 años, que lo logré hacer con tecnología biónica.
¿Qué edad tenés ahora?
Ahora tengo 56, cumplí ahora el 4 de diciembre.
O sea, hace 6 años que te movés por tus medios.
Claro,
gracias
que
a la tecnología.
Me paré por primera vez sobre mis piernas, digamos.
Disculpame si te hago preguntas obvias o que puedan resultar ofensivas.
Para eso estoy acá.
Los primeros 50 años silla para movilizarte, ir y venir.
El primer año hasta los 40 me movía al principio con muletas, las que van abajo del brazo, después con los bastones canadienses. Y después por el mismo deterioro de la enfermedad, que lo que hace la enfermedad es paralizar las neuronas motoras, no las sensitivas. Por el mismo deterioro, al no generar la musculación, terminé en la silla de ruedas.
Bien.
Y a los 50 años, gracias a la tecnología esta, pude pararme por primera vez.
Nos va a contar Jan qué es lo que hizo, pero la verdad que me interesa también esa parte, porque imagino a alguien que nace con esta enfermedad muy temprana. No sé si su vínculo con la tecnología es diferente al de todos los demás. ¿Estás siempre atento a cómo avanza y a qué soluciones te puede dar? O para nada, vivís tu vida en toda tu normalidad. Y si aparece algo, bueno, lo veremos.
Sí, yo creo que mi consejo a las personas con discapacidad es que sean curiosos, ¿no? Entonces, hoy hay muchísima accesibilidad a lo que hay, a la información. Entonces... es importante que sean curiosos y que busquen, porque la tecnología va a favor de las personas con discapacidad. Yo me siento mucho mejor hoy a mis 56 años que a los 40 años.
Claro.
Y esto es gracias a la tecnología, las bicicletas adaptadas con las que hago deporte. Siempre la tecnología hace que pueda desarrollar mi vida con mayor facilidad, ¿no?
Te pido disculpas en nombre de la radio y de nosotros, porque estamos en el edificio menos amigable para alguien con algún problema para movilizarse. Es especialmente hostil, me parece, ¿no? El edificio, decíamos, con las hazañas que tuvo, va a poder venir al estudio, pero la verdad que te sometimos como a un maltrato, güey. Subir 2 pisos y medio en unas escaleras muy empinadas, es complejo.
Yo generé a través de la fundación... un dibujito animado que se llama Super Adaptado. El personaje se llama Super Adaptado, que hay 3 capítulos y uno habla de las rampas, otro de los estacionamientos para discapacitados que siempre se usan, los ocupa gente que no sin discapacidad. Y bueno, el personaje este se llama Super Adaptado justamente por la adaptabilidad que tenemos que tener las personas con discapacidad para movernos en la Argentina, ¿no? O en Sudamérica en general, siempre es complejo, pero bueno, ya poco a poco se irá cambiando esta mentalidad y los lugares se van más adaptados, ¿no?
¿Recordás el primer día ese que caminaste? ¿Dónde estabas?
No.
¿Que te paraste?
Sí, las piernas biónicas... Nos,
suena grosso, piernas biónicas.
Sí.
Suena muy grosso.
Sí.
Pienso en Pistorius.
Bueno,
la pistola venían con armas.
Férula.
No, Pistorius es distinto. Yo tengo mis piernas paralizadas. Pistorius tiene, le faltaban las piernas,
claro.
Y como es bajo rodilla, es una cosa mecánica. No, no tiene.
En tu caso, ¿cómo tecnología?
Y en el mío es, digamos, es un pistón, una computadora y 3 sensores, una batería, por supuesto, para cargar la computadora, que hacen que cada paso que yo doy, en base a estos tres sensores, la computadora piense y devuelva un paso.
Determina el siguiente. Distinto. Como que lee un algoritmo que lee lo que vas a hacer.
Lee 40 posiciones por segundo. Y eso responde al pistón. Y el pistón
es por afuera de tus piernas, como si fuera una bota, como un exoesqueleto, sí. Una cosa así.
El exoesqueleto es robótica, uh-huh. O sea, tiene motores y esto es un pistón que en realidad resiste la caída, que es lo que hacemos todos cuando caminamos, es el paso resiste a que te caigas, ¿no es cierto?
Jan, ¿te cambió mucho la vida a partir de poder usar eso que antes?
Me cambió la calidad de vida, que es distinto. Ah. Mi vida estaba... yo digo que siempre estuve de pie frente a la vida, a pesar de estar sentado en una silla de ruedas, digamos, o de estar con un par de bastones. Creo que mi esencia no la hacen las piernas. Yo ahora estoy por hacer un viaje a...
Claro, porque no contamos el porqué. Estamos hablando de lo que pasó. Es maratonista, juega al tenis, juega al golf y... ¿Están preparados? Subió al Himalaya. Yo no lo puedo creer. ¿Cuándo subiste al Himalaya?
Subí el 3 de agosto del 2015, hice cumbre, fui al paso más alto del mundo, que se puede llegar en bicicleta. No, el Everest es el paso más alto del mundo, vos podés ir escalando, caminando. Ajá. Yo lo que fui es al paso más alto del mundo, que es en la cordillera del Himalaya, al norte de la India, 5.460 metros sobre el nivel del mar. Demoré 11 días. 480 kilómetros, tuve 11 días sin bañarme, 11 días durmiendo en carpa, una experiencia única e irrepetible.
¿Con quién fuiste?
Fui con un equipo de gente que filmamos un documental, y en realidad el único que pedaleaba era yo, y después iban los camarógrafos, los cineastas, y después iban 11 sherpas, un guía que era el que había programado para ir a la altura, los días previos se hace la aclimatación.
¿Nivel de miedo? ¿Nivel de cagazo? De
todos los días.
¿Una luz? De,
todas las noches.
¿No voy a aguantar? ¿La falta de oxígeno?
Todas las noches, fundamentalmente cuando te acostás, ¿no? Porque ahí no apagas la luz, sino se te apaga sola en la carpa y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Vientos muy fuertes, temperaturas muy bajas durante la noche... Mucho calor durante el día hasta los 4.000 metros, después de los 4.000 metros también muchísimo frío. Yo veo hoy la película que...
Quiero ver el documental, Juan no lo viste todavía.
Ya quiero comentarlo en basta, pero lo primero que pienso en esta película, Jan, es, hago cuentas, no caminabas. 2005 todavía no estaba.
2015.
2015, perdón.
2015, hacía 3 años que caminaba, pero yo no fui con las... Lo mío no fue caminando, fue en una bicicleta de manos, en un triciclo que se pedalea con las manos.
La pregunta es, ¿cuándo empezaron estas ganas de hacer esta travesía?
Yo a los 37 años me infarté. Después estaba 14 horas en una oficina, yo era representante de una marca de informática, y tenía, puedo escribir un libro desde el prólogo hasta el final de todo lo que hay que hacer para infartarse, porque las hice todas.
Contanos
fumaba.
Los capítulos
dos etiquetas de cigarrillos por día. Comía lomito en el escritorio, tres teléfonos,
no paraba para morfar, descanso,
una locura.
Vivías estresado
porque pensaba que mi cuerpo estaba enfermo, y después asumí que una discapacidad puede tener un cuerpo enfermo o sano,
claro.
Y depende de lo que vos quieras, pero bueno, me llevó un infarto entenderlo y poder transmitirlo, ¿no? Porque...
¿Estás casado?
Estoy casado, tengo 5 hijos.
¿Qué edad, el más grande, el más chico?
Me vas a hacer retar porque siempre me equivoco.
Pero más 20, o menos, tenés uno de 30.
Los dos extremos.
Claro. 29
y... El más grande y más 27 chico.
27 con mi matrimonio anterior. Uh-huh. 19, 17 y 8.
8 con el más chico.
Con el actual. Sí.
8 y 29.
4 mujeres y un varón.
Yo quiero saber qué te decían, porque me imagino que ya cualquier persona que quiera ir al Himalaya, uno le dice, ¿para qué? ¿Por qué lo haces? Y vos, todavía con una dificultad mayor, debías tener gente que también te decía que no lo hicieras.
Sí, yo venía de un proceso, he corrido el Ironman también, que no sé si saben lo que es.
Sí.
ya había corrido dos veces la maratón de Nueva York, había cruzado los Alpes suizos. Entonces, si bien el Himalaya sonaba como muy imposible, pero ya los venía como acostumbrando a lo que tenía que hacer, ¿no? a lo que venía haciendo. Por eso me autodefiní como un rompedor de límites, ¿no?
Un desafiador porque de límites.
Venía como siempre en esta... Creo que lo del Himalaya fue distinto porque esta visibilidad que me dio en los medios y me dio la oportunidad de hacer... de cambiar el concepto errado que acompaña durante mucho tiempo a la discapacidad, que es esto de que, ¿por qué el Himalaya no? Si tenés una bicicleta adaptada que te permite ir al Himalaya, entonces, ¿por qué una persona con discapacidad no puede ir al Himalaya si hace lo que tiene que hacer, que es lo que yo hice durante los últimos 15 años, que es hacer deporte de alto rendimiento, y durante los últimos 109 días, cuando resolví ir al Himalaya, preparar absolutamente todo lo que está a mi alcance, ¿no?
Se llama Jean Maggi, es cordobés, obviamente, está casado, tiene 5 hijos, tuvo poliomielitis antes del año, no pudo caminar hasta los 50 años que se pudo parar y empezó a caminar después de un infarto. Cambió un poco su vida, hoy es maratonista, hace todo tipo de deportes y emprende estos desafíos. Tengo 2 preguntas más para hacerte. No sé cuál va a ser primera. La primera sería, ¿cuál es el próximo desafío? Y no sé si antes no viene, ¿y por qué haces todo esto?
Porque supongo que porque la pasé muy mal de chico, ¿no? O sea, este pobrecito que me acompañó durante toda la vida, yo caminaba por el centro de Córdoba.
Te discriminaste vos, te pusiste, fue muy difícil.
Yo creo que el pobrecito, que me repitieron tantas veces en esto de caminar por el centro de Córdoba, que iba a comprar discos, y me tocaban la cabeza y me decían, pobrecito, las señoras grandes y,
sí,
y qué sé yo. Todo esto me lo terminé creyendo en algún punto. Entonces creo que cuando me cambió la cabeza el infarto y esto del deporte y empecé a asumirme yo como una persona con discapacidad, que tenía que tratar de ser lo mejor dentro de mi mundo y no tratar de parecerme una persona sin discapacidad, que era por ahí lo que fui en la primera etapa, creo que ahorrarle el camino a muchos jóvenes que por ahí hoy están pasando, muchos niños que creo que hoy pueden estar pasando por la misma situación, lo sentí como una obligación. Más que... Entonces hoy te contesto la segunda pregunta del desafío.
Creo que viene.
Que mi gran desafío es, hoy, si bien ahora me estoy yendo a correr la maratón de Miami, mi gran desafío es que la fundación que entrega bicicletas de manos adaptadas con el mismo concepto de lo que yo fui al Himalaya, entregue la mayor cantidad de bicicletas posible para que la mayor de chicos y jóvenes se integren al movimiento, ¿no? Al deporte, porque no hace falta...
Sí, uno piensa desde lejos y con toda la ignorancia de la que puedo hacerme cargo, que debiera ser de fácil acceso para toda persona que tenga alguna dificultad. De hecho vemos los avances de Gino Tubaro y los aplaudimos porque, no sé, debiera haber soluciones prácticas y no costosas económicamente o no tan imposibles para determinados rangos sociales de poder acceder porque no elegís tener determinada
particularidad. Claro, ahí debería jugar un poco también los estados que puedan,
claro.
Pero bueno, entonces como por ahí en determinados lugar, digamos, hoy estamos como en una situación muy crítica y por ahí resulta imposible acceder a estas tecnologías, entonces...
Por eso está buenísimo lo de la fundación, lugar, espectacular.
Nosotros gestionamos, primero empecé dando charlas y cambiando por bicicletas para chicos sin recursos, después salió la película, después me hice muy amigo Gustavo Servino, que es el sobreviviente de los Andes,
sí.
Que con él cruzamos los Andes ahora... El wow. Enero pasado a caballos y...
No, pará que quiero saber. Y... Una cosa, cruzar los Andes ya es tremendo. Sí. Cruzar los Andes con un sobreviviente de la tragedia.
Bueno, yo fui...
¿Qué te contaba? ¿Qué impresiones te decía?
En realidad yo fui... Hace 2 años fui al lugar del accidente a caballo. Y le mandé un mail a Gustavo, le dije que había estado ahí, le conté mi historia, nos conocimos y, bueno, parecía que nos conocíamos de hace 1000 años. Él dice que tenemos una forma muy parecida de enfrentar la vida... Y un día se nos ocurrió cruzar los Andes, así que fuimos por un poquito más abajo de donde ellos se accidentaron, porque la cordillera ahí no tiene cruce caballo. Salimos del camino que va detrás de las leñas y llegamos sí al lugar donde lo rescatan a ellos el arriero.
Claro.
Y estuvimos con
Anando Parrado.
Y después, sí. Claro, y después fuimos a lo del arriero.
Con, yo, perdón, 22 años. Esto se nos ocurrió escalar los Andes. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿De qué surgió? ¿Cómo? ¿Por qué se les ocurrió escalar los Andes?
Bueno, a ver, no es un proceso de que un día decís, pero son conversaciones, cenas eternas que en un momento, yo creo que también hay mucha sincronicidad, ¿no? Yo creo mucho en la sincronicidad, entonces creo que por ahí la vida nos juntó para algo y él se entusiasmó mucho con mi charla, con mi historia y fue a la fundación a juntar 20 bicicletas para entregar y en un momento dijimos, bueno, si cruzamos los Andes podemos hacer imágenes que repercutan mucho para la fundación y ahí fuimos, digamos, no es algo que es un momento por el lado.
Claro, no, están charlando, ya habían cruzado, se llama Jan Maggi, falta el nombre del documental, de la película.
Challengehimalaya.com.
¿Cómo?
Challengehimalaya.com en inglés, ¿no?
¿Y el nombre de la fundación?
Fundación Jan Maggi.
Jan Maggi.
J-E-A-N.
Jan Maggi.
.com es la página de .org es la página de la fundación y janmaggi.com es mi página web.
Te quería preguntar, todas las cosas que surgen ahora evidentemente necesitan de una difusión y esto de los retos, que vos cada vez te lo pones más arriba, es para poder lograr una cosa posterior que es que sea cada vez más popular, digamos, en el sentido que llegue a los chicos las bicicletas, las...
Indudablemente los medios de comunicación son el gran sostén de la fundación, ¿no? Porque gracias a ellos conseguimos empresas que nos sponsorean, tenemos acuerdos con compañías importantes acá, afuera. De hecho, ahora, el 26 de enero, presento la película y el libro en Coral Gable, en el cine de allá. El día anterior era la maratón. Entonces, la difusión hace que tengamos más acceso, que la historia se conozca más y que, bueno, eso permite que, por ejemplo, en estos dos últimos años ya entregamos 150 bicicletas y son 150 personas más en movimiento, y también la difusión de que alguien esté del otro lado escuchando y que diga, bueno, a ver, motivarse a decir, salgo a moverse.
Exacto. ¿Cuánto cuesta una bicicleta así?
Históricamente cuesta $500, a veces favorece el dólar, cuestan un poco menos, un poco más, pero históricamente el costo es $500.
¿Y cuántas personas en Argentina podrían usar esta bicicleta?
Incalculable. ¿Sabes? Mira, pasa algo increíble en las redes, que nosotros cada vez que entregamos una bicicleta, en el acto, yo digo, están los rengos abajo de las baldosas, porque están todos,
están todos esperando.
Salen.
Es claro, cordobés, porque, yo sabía que me iba a hacer reír.
Porque salen es, por ahí no conocen o no se animan, o entonces cada chico que sale y publicamos en las redes, o cada joven que sale, automáticamente, entonces yo creo que hoy es incalculable, ¿no? Mi gran proyecto sería a estos jóvenes, a muchos de ellos los estamos haciendo estudiar con un acuerdo con la Fundación de Ismael Cala. Él consigue las universidades en Latinoamérica y los chicos online estudian. Y mi gran proyecto también sería darles trabajo y para esto quiero armar una fábrica de estas bicicletas fabricada 100% por chicos con discapacidad. Ese sería... Y ahí me voy a mi casa.
El otro día había un story, un posteo de Gaby Coppola, nuestro amigo que también en silla de ruedas es campeón de tenis de mesa y demás, sobre cómo llamar capacidades especiales, capacidades diferentes, discapacidades, no sé qué, llámalo por el nombre.
Claro.
Pancho, decime Gaby, decime Valeria, exacto.
Pancho Ibáñez es padrino de la fundación. Uh-huh. Él dice, el rengo, rengo, el ciego, ciego. Dice, yo no soy no alemán, soy argentino. Entonces... y yo soy, comparto, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no?
Gracias, Jan, por lo que haces, por venir a contarlo, por ese documental que vamos a ver.
Le voy a mandar el libro.
Allá. con libro, con documental, o esa proeza de subir al Himalaya en la bicicleta pedaleando con las manos, y por lo que viene ahora.
Bueno,
que
son gracias a ustedes por, más desafíos. Por el espacio y, bueno, estaremos viéndonos pronto.
Es un arranque diferente de este programa de siempre y distinto llamado ¡Basta! Se llevaron de todo, ahí viene tu hombre.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.